Le recordamos que tendremos una entrevista con el titular de Copriscal para hablar del operativo de Cuaresma que comienza a partir del día de mañana. Usted sabe que hay una vigilancia sobre los alimentos, particularmente los mariscos que se consumen en esta época de calor. Hay sus riesgos, así es de que esta dependencia, la Secretaría de Salud, estará implementando un operativo particular durante el periodo de Cuaresma, durante el periodo de Semana Santa y Pascua. Y bueno, Víctor, confirmo lo que decía Manuel. El pasado domingo se registró este accidente en la vía recreativa donde muere una persona de 80 años. Desde el domingo se buscó alguna versión oficial del Ayuntamiento de Zapopan. Se buscó al director. El día de ayer hicimos lo mismo y parecería que se está escondiendo. Parecería que no hay una respuesta a la crisis de la vía recreativa. Entendemos que en este caso se tuvo que haber hecho un peritaje y es la Fiscalía General de Jalisco la que tendría que hablar de la responsabilidad en este caso. Pero creo que el Ayuntamiento de Zapopan, particularmente el director de la vía recreativa, está obligado a salir a decir qué va a pasar con la vía. Si se va a reforzar la seguridad. Al parecer estaban descompuestos por ahí algunos semáforos. ¿Qué se va a hacer al respecto? Pero no puedes responder con un silencio.
Así es. Acuérdense que están utilizando prestadores de servicio social. Yo insisto con esto y soy muy enfático. Son estudiantes a punto de egresar, algunos ya egresados. Solamente tienen un chaleco, cuando mucho una gorrita y una tira de tela para poder contener a los automovilistas. ¿Tú crees que eso es suficiente para proteger su vida y a los demás? Es el tipo de cosas que llaman la atención. No digo que eso, digamos, sea el mayor problema. No, no, no. El punto es que merecemos como ciudadanos una respuesta de qué pasó en ese momento y qué va a hacerse para que no vuelva a repetirse la historia, ¿no?
Sí, efectivamente, hablar de los protocolos de seguridad que tiene la vía recreativa. Máxime, te digo, cuando va esta gran cantidad de personas. Los accidentes, por fortuna, no han sido recurrentes. Es decir, hay accidentes que son a lo largo de la vía, pues sumamente aislados. Pero lo que tú esperarías de la autoridad es que supiera qué hacer en una, digamos, en una crisis como es esta del accidente, supiera cómo responder, o para qué los ponen de directivos.
Claro.
¿Para qué Guadalajara, para qué Zapopan tienen a su propio director de la vía recreativa si cuando viene un problema son incapaces de dar respuesta?
Porque cobran y muy bien, ¿eh?
Eso cobran también, y muy bien, tienen sus equipos de comunicación que no nada más están para hacer boletines y citar a ruedas de prensa, sino para planear una estrategia cuando hay crisis precisamente con alguna dependencia.
Boletines que, déjeme decirlo, hoy la mayoría se hacen con ChatGPT, o sea, ya ni siquiera se esfuerzan en redactarlos de la memoria o de sus habilidades. Es una realidad y ahí se los paso de tarea. Se sabe perfectamente que las oficinas de comunicación social hoy se basan en ChatGPT para entregar los boletines. Uno lo nota, uno se da cuenta. Entonces, a nosotros nos quieren engañar, ¿no? Eso es una de las cuestiones. Y lo más importante, pues el tema de la seguridad. No sé, en este caso, ¿qué haces? Le llamas a la policía vial, si sabes que el semáforo se descompuso. Pides de manera temporal una patrulla para que esté conteniendo a los automovilistas. Utilizas barreras físicas. Eso es lo que queremos que nos expliquen. ¿Qué va a pasar en la vía recreativa? Y además de lo que pasó en Zapopan, ¿qué aprendieron Guadalajara y Tlaquepaque para que tampoco ocurra, ¿no?
Sí.
Importante.
Sí, entendemos, reitero, la investigación queda a manos de la Fiscalía en este caso de Jalisco porque hubo una persona muerta. Sin embargo, esperaríamos otra respuesta por parte del Ayuntamiento.
Bien, pues aquí seguimos. Y por cierto, sentados, esperando. Vamos a escuchar las portadas de Jalisco y posteriormente la voz informativa.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Gabriel Orihuela, periodista especializado en economía. Qué gusto saludarte como cada martes, Gabriel. Escuchamos el análisis de esta semana.
Igualmente, muy buenos días, Gris, Víctor. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Hace unos días, el Senado aprobó la largamente esperada reforma que reduce la jornada laboral de las actuales 48 horas a la semana a solo 40 horas. Y aunque en el papel este es un cambio benéfico, que se presume incluso como histórico, es suficiente una mirada más detallada para mesurar el tono de la celebración. Hay al menos tres puntos en los que lo aprobado por los senadores no cumple con la expectativa de muchos trabajadores. El primero es el más obvio. Para la mayoría, una jornada de 40 horas equivale a descansar dos días a la semana. Cualquiera que labore de lunes a sábado sabe que un día de reposo no es suficiente para recuperarse. Además, Usualmente, ese día se dedica uno a lavar la ropa, a hacer la despensa, a cocinar o a hacer algún otro pendiente que entre semana es imposible, precisamente porque tenemos una jornada de 8 horas a las que se suman entre 2 y 4 horas de traslado hacia y desde el trabajo. Si bien en buena parte de la discusión la iniciativa manejó la premisa de por cada 5 días de trabajo, 2 de descanso, el dictamen final se modificó, lo que abre la puerta a que el patrón distribuya esas 40 horas en los 6 días que ya veníamos trabajando, si así le conviene a la empresa. Se supone que el trabajador y el patrón podrán ponerse de acuerdo en ese punto, pero esa idea en realidad no cuadra con lo que sucede en verdad. En las empresas se hace lo que el patrón dicta. El desconocimiento de nuestros derechos y el miedo a perder el empleo hacen de esa supuesta negociación una conversación tremendamente desigual, tal vez con la única excepción de las compañías en las que hay un sindicato comprometido. Cuando se le cuestionó sobre esto a la presidenta Claudia Sheinbaum, ella aseguró que la demanda histórica de los trabajadores había sido 40 horas, por lo que considera que su gobierno está cumpliendo con esa expectativa. El segundo punto de crítica tiene que ver con que este cambio, además de modesto, será gradual. Todo este año las jornadas seguirán siendo de 48 horas, como hasta ahora. Para 2027 serán de 46, en 2028 de 44, en 2029 de 42 y llegará a las prometidas 40 horas hasta 2030. Así que si usted esperaba recuperar un poco de vida, un poco de tiempo para vivirlo fuera del trabajo, deberá tener todavía mucha paciencia. El tercer punto que despierta dudas es el del abaratamiento de las horas extra. Actualmente, si el patrón necesita que el trabajador labore más tiempo, tiene que pagar el doble las primeras 9 de esas horas y el triple a partir de la décima. Si los diputados no modifican lo aprobado por el Senado, se permitirá trabajar 12 horas extra a la semana, pero todas estas se pagarán únicamente al doble. Los defensores de la iniciativa creen que los patrones, al ver cómo aumenta el costo de la nómina al pagar horas extra precisamente a partir de la hora 41, preferirán que el empleado se vaya a su casa. Sin embargo, en muchas empresas de México, los artículos que establecen las condiciones del pago por horas extra son un bonito poema. Y lo que pasa con más frecuencia es que terminan imponiéndose los discursos de en esta empresa somos una familia, el de hay que ponerse la camiseta, y el de hay muchos allá afuera que quisieran tu trabajo, para que el empleado se quede más allá del fin de su jornada sin recibir un peso adicional. Es posible que estos tres puntos, la omisión del segundo día de descanso, la gradualidad de los cambios y la ampliación de las horas extra con pago doble, sean guiños al sector privado que ha sido presionado en los últimos años con reformas como la mayor regulación del outsourcing, la ley Silla, las reglas del teletrabajo y, sobre todo, con los aumentos de los salarios mínimos en los últimos 8 años. Pero tampoco los empresarios quedaron satisfechos con lo aprobado. Por ejemplo, aunque el cambio total llegará hasta 2030, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo ya está solicitando al gobierno que le subsidien el pago extra desde la hora 41, principalmente para negocios familiares. De lo contrario, amagan con cierres de negocios, informalidad y recortes de personal. Así, a menos de que los diputados digan otra cosa y si la presidenta no escucha las solicitudes de los comerciantes, parece que no quedarán bien ni con patrones ni con trabajadores. Y eso, que lo aprobado, ni siquiera se parece a los interesantes resultados de las pruebas piloto que han experimentado con semanas laborales de 4 días por 3 de descanso y que han mostrado beneficios tanto para empresas como para trabajadores. Por ejemplo, una de las más conocidas, llevada a cabo por Microsoft Japón, reportó un aumento de casi 40% en la productividad. La organización promotora de las semanas de 4 días laborales, 4-Day Week Global, que ha experimentado el modelo de países como Alemania, Brasil, Portugal, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos, presume resultados como la disminución del estrés, un aumento en la productividad laboral y la reducción del ausentismo, lo que genera que 9 de cada 10 empresas que han probado el modelo han terminado adoptándolo. Ni qué decir de la idea aún más radical defendida por el multimillonario Carlos Slim. Trabajar 3 días con jornadas de 12 horas y descansar 4 días a la semana. Eso sí, aumentando la edad de retiro hasta los 75 años. Como sea, da la impresión de que esta reforma se quedó muy corta. Por no hablar de que los beneficiados serán solo los trabajadores formales, que actualmente son minoría en México. Es mi comentario.
Bien, pues entonces nos quedamos definitivamente con la reforma tal como está, Gabriel. ¿O crees que exista todavía la posibilidad de que se llegue a ese ideal que nos has comentado, que finalmente sean 5 días a la semana de trabajo por 2 de descanso?
La verdad es que lo veo muy complicado. Lo que ha sucedido en los últimos años es que las iniciativas se aprueban más o menos en los términos en los que se presentan por la presidencia, y que ha sido rarísima la ocasión en el que una cámara le enmienda la plana a la otra. Y insisto, creo que tiene que ver con que en los últimos años se le ha metido presión a el sector empresarial, y es pues también una señal de que no están tan dispuestos a cagarle la mano, lo cual pues por supuesto también es benéfico, pues de que las empresas tengan ahí costos más mesurados en cuanto a las decisiones de gobierno. El asunto es que la expectativa que se generó fue otra, y probablemente por eso la mayoría de los trabajadores que están enterando de los cambios que están prometiendo, pues se sienten engañados.
Claro. Pues gracias por el comentario, Gabriel.
Un gusto.
Muy buenos días, Gabriel Orihuela.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, tenemos algunos mensajes, enseguida la participación de José Luis Jiménez Castro, y aquí nos dice este texto de Laura Rodríguez sobre Pueblo Inquieto. Ella le pone así: ¿cómo es que un paracaidista exige derechos cuando no tiene obligaciones? Asentados irregularmente, sin escrituras, no pagan predial, impuestos, es irrisorio. ¿Cómo es que exigen una mesa de diálogo una paracaidista? Dice, es lo que sucede cuando el gobierno no pone mano dura y cada paracaidista se hace como las golondrinas, perdonando la comparación con las aves. Llegan, anidan y como nadie les dice nada, permanecen y creen tener derechos, es lo que refiere su mensaje. Otro más pregunta: ¿los habitantes de Pueblo Quieto contarán con servicios básicos como luz, agua, drenaje, etcétera? Porque si los tienen, ¿cómo le hicieron para conseguirlo siendo zona federal? Saludos y gracias. Y advierten en este mensaje, es un aviso urgente, que en la autopista de entrada a Guadalajara, a la altura del Vado en Tonalá, están aventando ponchallantas. Ayer en la noche a las 10 asaltaron a mi esposa, le puso un sujeto a la pistola en la cabeza, le robó sus pertenencias. ¿Dónde está la Guardia Nacional? Ni sus luces. Solo llegó una patrulla de Tonalá a darle auxilio. Dice, nos prestaron un celular para llamar y las autoridades dicen que bajaron los índices de delincuencia. Afortunadamente no la lesionaron, solo el daño psicológico y material, pero el IMEI, sabemos dónde está el celular. Dice, por favor, cuídense, automovilistas de la autopista en entrada y salida a Guadalajara por la nueva central en Tonalá.
¿Es la que nos lleva a Michoacán?
Así es, a México.
Que, sí, pasando entonces la nueva central camionera sobre Lázaro Cárdenas.
Donde aventaban piedras a los automovilistas. Qué grave. Qué grave, y por supuesto que también es obligación de coordinarse tanto Tonalá con el Estado, con la Federación.
Y qué grave, porque además de poncharte la llanta, puedes perder el control del vehículo.
Así es
de que en este caso, pues mucha atención, porque esta persona está denunciando que incluso le pusieron un arma en la cabeza.
Ya escalaron en la violencia, ¿eh? O sea, sí. Ya el asunto está tomando otros niveles, así que si llega a haber una muerte por este caso, pues tenemos que recordar que se pidió la intervención de la Guardia Nacional, de la Policía del Estado y la Policía de Tonalá.
Vámonos a la línea telefónica, José Luis Jiménez Castro. Adelante y muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Fíjate que primero comentarles que hay un leve alcance por la avenida López Mateos a la altura de la unidad administrativa Las Águilas, pero esto ocurre en el carril del contraflujo, es decir, de los que vienen de la Minerva hacia la unidad administrativa Las Águilas, ¿sí? Es el único carril que queda abierto a la circulación porque está el contraflujo. Y chocan, entonces imagínate lo que está generando, todos los carros parados, no pueden pasarle por ningún lado. Por fortuna esto ocurre poquito antes de la salida a la lateral de la unidad administrativa Las Águilas, así que si usted viene a esas alturas, va pian pianito, sálgase por la lateral, en lo que se ponen de acuerdo, es un besito nada más como le llaman, pero sí está generando problemillas a la vialidad. Y con la novedad de que creo, Víctor Gris, amigos del auditorio, que le están colocando balizamiento nuevo a la avenida López Mateos a partir, digamos, de la zona de Bugambilias, de Santana Tepetlán, de la zona del Palomar. Por las noches están trabajando, ¿se acuerdan ustedes que se circulaba a 60 kilómetros por hora? Otra vez están cambiando el balizamiento y ahora es a 80 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora se está circulando, todavía no termina todo el balizamiento, se han colocado algunas rayas o flechas perpendiculares, la velocidad se está colocando a 80 kilómetros, también hay rayas blancas. Le están colocando nuevo balizamiento a la avenida López Mateos, pero sí lo que llama la atención es que normalmente se circulaba 60, si se da cuenta en el piso, a la altura de de los lugares donde le comenté, ahora le pusieron 80, es decir, Santana Tepetitlán, Bugambiles, El Palomar, y tal vez más adelante, que es donde seguirán trabajando todas estas personas por las noches. Y nada más para concluir, si me hacen el favor, una colaboradora de nuestro programa, Módulo de Servicio, anoche extravió su cartera de color negro con todos sus documentos, imagínense nada más, licencia, INE, tarjetas de los bancos, tarjetas de presentación, bueno, todo esto lo extravió. Esto ocurrió más o menos a la altura de Plaza México, anoche, al filo de las 9 de la noche. Estos documentos están a nombre de, ahorita les doy el nombre, María Magdalena Ramos Chávez. María Magdalena Ramos Chávez. El problema es que había como 4,000 pesos adentro de la cartera. Dice, bueno, quédense con el dinero, no hay problema, pero devuélvanme mis documentos, a ver si quien los encontró no le da, o sea, vergüenza regresarlos y se queda con el documento. Hay gente que lo regresa con todo el dinero, sería lo ideal. Entonces, si usted encontró, repite, esta cartera negra a la altura ahí de Plaza México, a nombre de María Magdalena Ramos Chávez, hay un número telefónico donde se puede comunicar, 33-27-41-32-29, 33-27-41-32-29, o bien que nos la deje ahí en las instalaciones de Notisistema, como les digo, ella es colaboradora del programa Módulo de Servicio. Gracias, responde que les tengo, muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias. Ya le dimos también lectura al mensaje para que pueda, si alguien encontró la cartera, regresarla. Gracias, Huicho.
Gracias, buenos días.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Mañana es miércoles de ceniza, para los católicos inicia la cuaresma, pero para las autoridades sanitarias también el tiempo de reforzar las acciones para prevenir enfermedades, sobre todo gastrointestinales. Para hablar del tema tenemos el gusto de saludar al doctor José Antonio Muñoz Serrano, él es titular de Copriscal. Doctor, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda, buenos días, Víctor. Aquí estamos iniciando acciones para proteger a la población en este periodo de cuaresma que inicia este miércoles. Tenemos que hacer supervisiones, intensificar las acciones que ya llevamos a cabo, que son acciones de vigilancia en puestos fijos, semifijos, móviles, y supervisar todos los alimentos, sobre todo los mariscos crudos para su preparación y los preparados en todas sus modalidades, para asegurarnos que las enfermedades gastrointestinales no puedan crecer en la población y no haya diarreas por Escherichia coli, salmonela, cólera y algunas otras enfermedades.
¿Cuántos negocios son revisados, doctor?
Mira, en todo el estado tenemos una red de vigilancia y en los municipios de Jalisco supervisamos prácticamente los espacios donde se venden los mariscos, que es principalmente donde tenemos que supervisar, y pues en cantidad de acciones estamos hablando de cerca de 1,000 acciones las que llevamos a cabo en torno a todo el operativo de cuaresma, porque nosotros no solamente somos la supervisión sanitaria, sino también somos laboratorio estatal y somos también el banco de sangre. Entonces, pues sí llevamos a cabo algunas acciones, somos una dependencia federal que colabora con el estado y somos parte del estado y la federación que busca proteger a la población de cualquier riesgo sanitario, y pues recordarle a la gente que para la compra de su producto en esta temporada de cuaresma, de sus alimentos, pues tiene que observar algunas características de los alimentos para poderlos llevar a su mesa.
Sí, le reitero en el dato de cuántos negocios son revisados y si hay personal suficiente para en este operativo revisarlos todos.
Sí, mira, desde luego que el personal operativo siempre es insuficiente para poder llegar a todos los lugares, pero sí tratamos de cubrir todos los espacios. ¿Y cuántos negocios supervisamos? No, pues en zona metropolitana revisamos cerca de 5,000 espacios y en el interior del estado otro tanto, por la cantidad de puestos semifijos que se colocan para la venta del marisco y de los alimentos de temporada de cuaresma.
¿Ustedes actúan a petición, doctor, de los municipios o de las solicitudes de la propia ciudadanía, o ya tienen su calendarización para empezar a revisar, no sé, primero los tianguis, luego los puestos fijos, semifijos, etcétera? ¿Cómo organizan ese operativo y ese barrido por las diferentes zonas?
Mira, esta es una vigilancia ordinaria que llevamos a cabo nosotros durante todo el año, pero en esta temporada de Cuaresma, las acciones de vigilancia y de control sanitario las llevamos a cabo principalmente en los tianguis y en los espacios fijos que ya tiene la población en zona metropolitana como en el interior del estado, y también hacemos supervisiones por denuncias sanitarias que la gente nos puede hacer. La gente puede hacer denuncias. Hay un correo que se llama denunciasanitaria.ssj@jalisco.gob.mx, y también hay una línea telefónica 3330305700, extensión 35211. En estos espacios la gente puede hacer denuncias y también hacemos supervisión por denuncia.
Sí, doctor, platíquenos sobre los puntos que revisan, qué es lo que vigilan y qué recomendaciones por lo general hacen a los comerciantes.
Mira, lo primero es que nosotros supervisamos a los comerciantes que tengan todo el producto del mar a menos 3 grados centígrados en sus instalaciones, y revisamos la red fría que mantenga las condiciones adecuadas para que el producto se mantenga en condiciones. Cuando se saca el producto a la vista, tiene que estar en una cama de hielo, y el marisco, el pescado, no debe perder sus características, su color. Y desde luego este marisco tendrá que ser relevado, tiene que ser intercambiado, porque tiene que regresar a la cámara de frío para que esté en condiciones. La gente que tiene que hacer después de que compra su producto, pues también tengo que decirte que el producto puede salir en buenas condiciones de las instalaciones donde lo consiguió, pero en el trayecto la gente puede generar condiciones inadecuadas y perder sanidad que tiene su producto, porque hay bacterias que pueden crecer con el calor, y si la gente va a comprar su pescado, lo sube a su carro, se tarda media hora, una hora en llegar a su casa y lo deja ahí en el carro, pues ese producto ya no tiene condiciones para ser llevado a la mesa, y eso puede generarnos enfermedades como las gastroenteritis y las diarreas.
Sí, se ha dicho también que los puestos ambulantes que venden comida preparada tienen un alto riesgo de afectación a la población por las salsas. Con el calor se dañan, se echan a perder, y hay quienes no hacen el recambio de las mismas. ¿Se hace monitoreo también de los puestos que venden ya comida preparada, lista para servir?
Sí, y se hacen no solamente esa vigilancia, sino se toman muestras y se supervisa y se revisa en el laboratorio estatal y se determina si el producto es apto para el consumo humano o no. ¿Qué le podemos pedir a la población? Que no consuma productos del mar si no están cocidos. No es suficiente el jugo de limón, en el caso del ceviche, para que sea consumido. Lo mejor es que tenga una previa cocción el alimento para poder estar en condiciones del consumo humano.
¿Qué sanciones se aplican a los negocios que incumplen con la normatividad sanitaria? Y hablemos de quienes venden producto crudo para preparar en casa, y los que también venden pues ya alimentos. Ustedes, no sé si tengan ya ese registro de qué tamaño son las sanciones.
Sí, mira, tenemos nosotros algunas sanciones que tomamos a realizar. Son desde inmovilización de un producto, incautación, sanción, que eso se refiere a una multa, y también la clausura de los espacios cuando son espacios fijos. Podemos llegar a ese punto, y las sanciones pues van desde los 1,500 pesos hasta los 50,000, de acuerdo al tipo de daño que se esté ocasionando. Y hay sanciones mucho más altas. Desde luego, nosotros no solo supervisamos alimentos, supervisamos otros espacios, farmacias, hospitales, restaurantes, hoteles, y todo lo que implique un riesgo sanitario, pero en el caso de alimentos, las sanciones también pueden ser elevadas, incluso en los puestos semifijos, pues el retiro, y siempre actuamos en coordinación con las autoridades municipales para retirarle las licencias sanitarias y las licencias municipales.
¿Cuáles han sido los saldos de operativos anteriores? Es decir, doctor, ¿qué irregularidades se presentan en promedio?
Que las cámaras de frío no están en condiciones y no está el producto a menos 3 grados centígrados, y ese es un motivo de suspender la venta de ese producto y la incautación del mismo. Lo mismo también el que mantengan el producto a la vista de la gente y no haya una cama de hielo, y recordarle a la gente que la preparación de los alimentos también tiene una gran importancia, porque si no mantenemos las medidas higiénicas y no tenemos buenas prácticas en la preparación, esa higiene se permite que llevemos una enfermedad en los alimentos que preparamos.
¿Qué enfermedades se incrementan en esta época de calor?
Sobre todo las deshidrataciones, y estas por falta de consumo de agua. Hay que alertar a la población, en esta temporada hay que empezar a consumir mucha más agua, y hay que contemplar que en esta temporada también se incrementan las gastroenteritis, como la diarrea, y estas pueden ser por muchos motivos, bacterias, salmonelas, incluso algunos casos de cólera.
Bien, entonces este operativo ya comenzó, comienza a partir de mañana.
El operativo es todo el año, pero a partir de mañana vamos a hacer los barridos por todas las, sobre todo el los mercados del mar y los puntos donde hay venta de marisco. Nuestro personal hace un recorrido uno por uno y hace un levantamiento, y tenemos una radiografía de cómo están las cosas, y es así como nosotros podemos tomar decisiones.
¿Cuántos inspectores traerá en la calle?
En zona metropolitana somos cerca de 200 personas las que hacen el operativo, y se hace en diferentes puntos, y pues es gente que ya tiene más de 10 años con nosotros, sabe perfectamente lo que tiene que hacer, entonces esa gente tiene la capacidad de hacerlo de manera muy rápida y continuar. Entonces sí hacemos un buen barrido, en al menos en la zona metropolitana, y en el interior del estado pues es un poco más fácil llevarlo a cabo.
Sí, eso quería saber yo. En el caso de las regiones, ¿cómo hacen para la revisión, particularmente en el caso de la costa y las cabeceras de región? ¿Es el mismo personal o tienen ya destacamentado personal en esos municipios?
Tenemos por cada región sanitaria, tenemos un responsable del área de supervisión, y también tenemos operativos, hay personal que está permanentemente. Nosotros estamos en todos los municipios del estado de Jalisco, y en cada región sanitaria tenemos un equipo de gente que se dedica a hacer esto, y no es un equipo de médicos, sino que es un equipo interdisciplinario. Hay médicos, veterinarios, nutriólogos, biólogos, químicos, farmacobiólogos. Entonces, en cada región sanitaria tenemos cuando menos de todas las profesiones para poder hacer la supervisión y sobre todo hacer las determinaciones. Desde luego todo se concentra acá y ya tomamos decisiones, pero por supuesto que sí tenemos cubierto todo el estado.
Muy bien. Pues doctor, ¿alguna pregunta?
Nada más le quería aprovechar que está el doctor en los micrófonos de Notisistema Radio Metrópoli para preguntar si ya tienen diseñada la estrategia para los días del Mundial de Fútbol, ante la gran cantidad de visitantes que habrá. Evidentemente tiene necesidad de consumo de alimentos donde lo venden restaurantes, comercios fijos y semifijos. ¿Ya tienen algo establecido o lo tienen que coordinar con la FIFA? ¿Ustedes lo hacen solos? ¿Cómo sería ese operativo?
Mira, desde hace varios meses, desde el año pasado, estamos en coordinación con FIFA, y nosotros ingresamos a el proceso de la preparación del festival FIFA Fan Festival que organizan ellos, y también al proceso de los partidos de preparación y los juegos que se van a llevar a cabo en el estado. Ingresamos nosotros desde octubre del año pasado en las mesas de trabajo, en coordinación con todas las instituciones, y FIFA ha pedido que nosotros certifiquemos cada espacio que se va a utilizar antes de que ellos puedan iniciar los trabajos. Entonces nosotros ya tenemos meses en el caso de hoteles, restaurantes y espacios que se van a utilizar para motivo, nosotros ya hicimos cuando menos 3 supervisiones y estamos constantemente solicitando se mantengan las condiciones para recibir a más de 3 millones de personas en esta zona metropolitana. Entonces sí tenemos ya mucho trabajo realizado y nosotros tenemos que mantener condiciones para que pueda realizarse este evento deportivo.
Para que se garantice la inocuidad de los alimentos, no sé si FIFA les pidió, porque recuerde usted que no es costumbre de muchos de los proveedores utilizar guantes, cubreboca, cofias en la cabeza. ¿Se les solicitó que esto fuera una regla, una norma exigible y comprobable?
Esto es parte de los requisitos y de lo que debe suceder siempre, no solo hoy que tenemos un evento internacional. Siempre debe ser así y nosotros estamos en ese proceso. Desafortunadamente los negocios de comida semifijos aparecen en algún espacio, luego se retiran y ya no te los encuentras, pero estamos en ese proceso y por supuesto que los negocios fijos que brindan alimento y atención, esos ya tienen todo lo necesario y nosotros lo que hacemos es supervisar solamente que sí se cumpla con la normatividad federal. Y desde luego esta norma y la ley buscamos que se dé cumplimiento con ella para mantener la salud de la población.
Bien, doctor, como siempre muy agradecidos por la información, que tengan mucho éxito en este operativo de Cuaresma y que al margen de si son visitados o no por Coprisjal, los comerciantes entiendan que el manejo de alimentos es una responsabilidad con los consumidores, así es de que todos a trabajar por la salud de los tapatíos.
Sí, muchas gracias, Griselda, gracias, Víctor, y agradecerles este espacio. Nosotros siempre estamos a la vanguardia revisando. Hoy hacemos supervisiones con videocámaras para mantener grabación de las evidencias y estamos siempre a lo último, a la tecnología, para poder mantener la salud de la población en buen estado. Muchas gracias.
Gracias, un fuerte abrazo. El doctor José Antonio Muñoz Serrano, titular de Coprisjal.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, pues estaba revisando el informe diario del seguimiento que se le sigue al brote de sarampión en México y, bueno, ya he buscado varias veces la información. No está actualizado, estamos a 17, el último reporte es el 13, Jalisco con 1,765 casos. Seguramente en unas horas más actualizarán la información y ya veremos qué tanto ha crecido, pero ya decía el día de ayer el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, que la tendencia de Jalisco sería seguir por algunos días más con el alza en los casos de sarampión. El número de casos probables que se estaba analizando, pues es bastante alto, Víctor,
3,741,
1,765 al 13 de febrero, y en total 2,429.
Los datos, digamos, que están ahí disponibles para la consulta. Y bueno, en la participación que tenemos del auditorio, acá nos llega una petición para que se atienda una fuga de agua. Dice que está muy abundante en Pedro María Anaya, casi esquina Esteban Loera. Favor de mandar al Chiapas una fuga muy grande, es lo que nos piden en este mensaje. Y sobre el tema de la vía recreativa, dice este texto: la vía recreativa de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque no cuenta con apoyo de las autoridades. Los chavos que apoyan no cuentan con autoridad alguna y en muchas ocasiones, como usuarios de la recreativa, los hemos apoyado cuando existen incidentes, gente con motos, autos que se meten por Vallarta y hasta pandillas de menores infractores con bicicletas, los cuales tienen que ser detenidos y llevados a tutelar. Nada de los famosos derechos humanos que solo protegen delincuentes, dice Toño Valles. Y él añade: urge la vía recreativa, vigilancia y apoyo de la policía municipal y vial para que retiren los que no deben estar ahí, es lo que pide en su mensaje. Por otro lado, nos están diciendo que hay una boca de tormenta con la parrilla ya muy dañada, que es un peligro para quienes transitan por ahí. Esto nos dicen es las calles 9 y 4 en la colonia Ferrocarril del municipio de Guadalajara. Por cierto, aprovecho para mencionar que en días recientes se robaron la alcantarilla de aquí enfrente de Sirias y Avenida México, ¿no?
Sí, era una reja. Es un rectángulo.
Sí.
Una reja más o menos pesada que parecía que se había quebrado, sí, o se había fracturado. Despegado, estaba dividida en dos. La retiraron un día y luego la regresaron, igual fracturada la rejilla. me tocó ver a un hombre con un carrito de supermercado ahí en la esquina. Cuando llegamos al programa.
En la madrugada.
La madrugada, de hecho, le dije a Lourdes, me da la impresión de que este sujeto está esperando robarse la alcantarilla o la rejilla esta. Nos tuvimos que venir al programa, él se retiró, se fue, caminó, nos quiso distraer, yo no sé, pero caminó. Al día siguiente ya no estaba la rejilla.
Salimos y ya no, sí.
Ya no estaba la rejilla.
Sí, como que la estaban rondando hace varios días. Sí. De hecho, dañaron los alrededores y es una zona peatonal, es esquina de un alto tránsito porque enfrente está la parada de camión, está la galería del calzado y, bueno, todas las personas que cruzan del casino. Así que ya hoy le pusieron una bolsa de basura, esa no es la solución. Pero, pues, qué lamentable que estos sujetos que andan rondando por acá se estén robando todo lo que se pueda a su paso, ¿no?
Sí.
Y hoy le tocó a la zona de aquí de Monraz, repito, es Fidias y Avenida México, donde nos dejaron sin rejilla de alcantarilla.
La calle lateral de Galería del Calzado.
De Galería del Calzado.
Y bueno, el día de ayer entrevistábamos a una regidora de Tequila, habían citado a sesión a la 1:00 p.m. para una cosa tan importante como nombrar al tesorero. Si no hay tesorero, las cuentas continúan congeladas y los trabajadores no reciben su quincena. El viernes pasado fue quincena, no sé si les pagan igual que al resto de los trabajadores, pero fue quincena. Hasta hoy no se ha logrado concretar esta sesión del Ayuntamiento de Tequila y siguen sin tesorero. Dijeron que en la noche, a las 9:00 p.m, hoy mencionaron que en la mañana, están a la espera los regidores de que se tome con seriedad el asunto y que el día de hoy se nombre a un tesorero que permita la liberación de las cuentas.
El reclamo del gobernador era que fuera una persona honesta, porque, a ver, le comparto este dato, Julio César Limón Trigueros, tesorero de Tequila, declaró haber ganado en un solo año más de 34 millones de pesos por un trabajo anterior, cuando era asesor legislativo. Eso es lo que aparece en
asesor
su declaración
legislativo. 34 millones de pesos, ya. ¿De te dónde? Brinca ahí desde que lo declaras.
¿En qué congresos? ¿En el de Bulgaria o dónde? Sí, que le pagaban en euros. Él fue nombrado por el titular del municipio, Diego Rivera Navarro, exalcalde de Tequila, y quien fuera detenido el pasado 5 de febrero por fuerzas federales. Así que hoy dice el gobierno del estado y por supuesto también la oposición en Tequila que se ponga un tesorero que dé confianza, que se sepa que es una persona honesta. Y por cierto, Julio César Limón Trigueros está evadido de la justicia,
sí,
está prófugo.
Se fue.
Sí.
Así sin más ni más. Entonces, estamos a la espera de que el día de hoy los regidores de Tequila se pongan de acuerdo y de una terna elijan al tesorero municipal, que está obviamente obstaculizando esta falta de nombramiento, que se liberen las cuentas en el municipio.
Oye, no cuadran los datos. En el Congreso percibía 25 mil pesos al mes. ¿De dónde 34 millones de pesos?
¿Cómo asesor?
Sí, ya sabemos de dónde, ¿no? Pero la autoridad lo tiene que confirmar.
34 millones de pesos fue lo que declaró.
Así que eso es parte de lo que está pendiente y le estaremos dando seguimiento, por supuesto, a la noticia. Vamos rápidamente con un par de mensajes porque ya nos tenemos que retirar. Y hablando de alcantarillas, dice, esta tiene abierta más de 2 meses, está en el túnel viniendo de López Mateo Sur al norte para incorporarse a Periférico. También está muy grave, mira, Griselda, es un buen tramo de la alcantarilla, sí. La rejilla que está ahí dañada. Así que, pues, mucho trabajo para el CIAPA. Y si usted ve delincuentes o sujetos merodeando, porque hay quienes se las roban en la madrugada, denúncielos, a ver si alcanza a llegar la patrulla, ¿verdad?
Sí. Pues sí, este hombre estaba con su carro y luego ya siguió, siguió. Nosotros entramos a trabajar, pero estaba sospechoso el asunto.
Sí, dice la vigilancia de la plaza que sí fue uno de estos sujetos, ¿eh? O sea, ellos fueron.
Bien.
Definitivamente.
Pues nos retiramos, que pase un excelente martes. Muchas gracias por habernos acompañado desde las 6:00 a.m. Y si tiene la oportunidad de desayunar tranquilo, buen provecho.
Aproveche, gracias.